hermanos, a encontrar, a entrar a la palabra de un personaje que admiro mucho en el Antiguo Testamento. Alabado Dios, su nombre es Daniel. Queríamos traer unos temas sobre Daniel y yo creo que vamos a empezar. Son días muy decisivos ahorita. Y vamos a ver Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Amén. Gloria a Dios, mi justicia. Vamos a ver entonces el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a usar algunos versículos, casi todos. Vamos a tratar de sacarlo quizá en algunas partes. Esto porque es largo, pero vamos a ver dos versículos por lo pronto. Daniel, capítulo 1, verso 8, y luego brincamos al 17. Para centrar ahí y ver de qué se trata el tema y el mensaje. Amén. ¿Lo tenemos? Daniel sigue de Ezequiel, los profetas mayores. Gloria a Dios para siempre. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Se da una idea de lo que vamos a hablar. Alabado Dios. ¿Cuántos quieren guardarse para Dios y no ser contaminados? Daniel fue uno de ellos y él puso el ejemplo, al igual que otros personajes de la Escritura como José. Amén. Soberano Dios, Señor, estamos en tus manos. Creemos que tu Espíritu nos guarda, Dios, en el hueco de tu mano. Padre, nos acercamos a ti pidiendo tu dirección, pidiendo un corazón, Dios mío, puro, que busque a Dios, porque tu palabra dice que los tales van a ver a Dios. Estamos en tus manos en este día que tú nos concedes. Guárdanos, Dios mío, al igual que tú guardaste a aquellos cuatro muchachos, Señor, compañeros de Daniel. Glorioso Dios, úsanos para tu gloria en estos tiempos en los que nos has permitido vivir y existir, que se cumpla tu propósito en nosotros y que nos prestemos, Dios mío, a ser embajadores tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Qué curioso. Vamos a hablar del rehén, porque Daniel, en esta ocasión, él va a ser el rehén, ya que fue secuestrado, fue llevado, no por sí, sino fue llevado de su pueblo natal, Judá, hacia Babilonia. Dice el versículo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Sinar aquí es Babilonia. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a hablar, hermanos, entonces, de alguna secuencia. Vamos a, quizá metamos algo de profecía, de revelación, ya que Daniel fue altamente usado en todo lo reinado de varios reyes, empezando de este Nabucodonosor, y él fue usado, vivió muchos periodos de Ciro y otros reyes, Belsasar, y Dios lo usó grandemente a él hasta los fines para escribir en su tiempo, en nuestro tiempo y hacia el tiempo venidero, muy parecido a Revelación o Apocalipsis, amén, de Juan, el apóstol. Así que vemos aquí, primeramente, la gran defección que tuvo. Es decir, que él tuvo que abandonar, no por sí, su tierra natal de Judea o Judá, sino que fue llevado preso. Por eso pusimos el rehén, juntamente con gran parte de la nación. Jerusalén cayó ante ese rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, alrededor del año 605 a.C. El libro de Segunda de Reyes, como Segunda de Crónicas, narra todo esto. Por tiempo vamos a usar solamente para hablar algo específico de ello. Pero se llevaron entonces cautivos algunos judíos a Babilonia, dejando a Jerusalén, como hemos escuchado la historia anteriormente, en ruinas a Jerusalén, y solo unos pocos ancianos, ya ve que toman lo mejor del botín en las guerras, y dejaron ahí gente enferma, gente de los pobres en la tierra. Y por los siguientes 70 años que siguieron ahí, el pueblo de Judea ya no iba a vivir en Jerusalén ni en Judá, sino muy lejos, bajo un yugo ahí de Babilonia, y sufrirían ahí en un estado constante de trastorno bajo el control sucesivo de Babilonia, los medo-persas y luego los persas. Ya ve que estos dos reinos se dividían. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué tuvieron que estar en cautiverio ellos precisamente por 70 años? Escuche, porque vamos a aplicarlo muy, muy bien a nuestra vida. Y usted dice, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Esta tribulación, esta enfermedad, esta carencia, esta ausencia yo de mis personas, estoy en este lugar, en aquel, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Hasta cuánto tiempo? Hay hijos que están en la cárcel, hay familias que están en el hospital, o el sufrimiento que está pasando usted, sea la enfermedad que sea o tal tipo de depresión. En ese caso, aquí fueron 70 años. La Biblia habla que posiblemente mucha gente sufra tribulaciones de 10 días o encarcelamientos. Esto puede ser literal en la gente, no aplicable a nosotros los 10 días ni los 70 años, pero escuche bien, porque vamos a aplicárnoslo muy bien. Esto es actualizado porque es profecía, es revelación. Así que ellos estuvieron por 70 años de cautiverio lejos de Judea. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿por qué específicamente da ese número? ¿Dónde fue cogido ese número? ¿Acaso fue al azar o fue cogido simplemente al aire, echando como un volado con la moneda? Déjeme decirle que no. Mire, la razón que se explica aquí, como dije, vamos a las Crónicas, por ejemplo, un versículo que dejamos ahí, Segunda de Crónicas 36:21, dice específicamente para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. He aquí la revelación y la respuesta por qué de los 70 años, para que se cumpliese la palabra de Dios. ¡Aleluya! Mucha gente se opone, ¿por qué esta enfermedad? ¿O por qué mi familiar? ¿O por qué esto y por qué? Y Dios ha determinado un tiempo, aún el periodo que vamos a durar durante esta vida, el periodo de la habitación, es decir, nuestro cuerpo que va a habitar aquí en la tierra, o en este cuerpo, esta tienda. Dios ha prefijado ya un tiempo para cada uno de nosotros hasta que se cumpla su palabra, y dice hasta que la tierra reposara. ¿Por qué? Porque ellos le habían robado algo a Dios. Ahí dice un sábado, ponga usted el domingo ahora, alabado Dios, o el sabbat. Bueno, mire, eso fue lo que sucedió cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. El Dios Todopoderoso les había ordenado, es decir, tiempo antes, mucho tiempo antes de que fueran cautivos, Dios les había dicho que cada séptimo año dejaran la tierra sin plantar, sin cultivar y sin cosechar. El libro de Levíticos, posteriormente, el capítulo 21, desde el 1, especialmente el verso 4, alabado Dios, nos habla de esto. Y los israelitas, imagínese usted que es Israel, ahora usted es cristiano ahora, usted que me escucha, alabado Dios, Dios dice algo y usted no obedece por un tiempo, y no obedece y no obedece, y Dios Todopoderoso, que no puede ser burlado, Él hace. Dios les había dicho a Moisés en el monte Sinaí, diciendo, ¿qué les dijo? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Dios, a Jehová. Y luego, 6 años, escuche muy bien, sembrarás tu tierra y 6 años pondrás tu viña y cogerás tus frutos. Y luego aquí es donde quiero llegar, 4. Y al séptimo año la tierra tendrá sábado de holganza. Es decir, el día sábado, séptimo, la tierra reposará sábado a Dios es: no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Escuche bien, ¿por qué llegan los juicios y por qué del por qué? Dios les había dicho eso, pero ¿qué sucedió entonces? Pero ellos les despertó la codicia. El pueblo de Dios, si usted es cristiano o esté en la religión que esté, alabado Dios, escuche bien. La codicia, y ellos se dijeron entre sí: bueno, pues bien, ¿qué tal si plantamos la tierra en el séptimo año también? Vamos a tener más cosecha. Alabado Dios, recuerda cuando ellos salían al desierto a escoger el maná, Dios les dijo lo mismo: recojan 6 días y guárdenlo para que el día domingo se vayan a la iglesia, en aquel entonces el sábado, y adoren a Dios. ¿Y qué hacemos en el tiempo moderno? Señor, dame más trabajo, overtime, part-time, dame el que venga, yo tengo necesidad, tengo que ayudar allá, tengo que acá, y tengo para mí. Dice Dios: ok, está para ti, está bien, aquí está, mira, te llaman de allá, ve para allá, ve para acá. Y nota que no le rinde, como que está salado y que echa como en un embudo roto y no le alcanza. Y tras de eso le dan tickets de policía, vienen facturas atrasadas y los impuestos hasta del gobierno, algo que estafó tal vez en las taxes y cosas. Y no levanta y reniega la codicia. Así que ellos desobedecieron a Dios y practicaron esa desobediencia. Y adivine qué, no adivine, vea que usted sabe la Biblia, por 490 años Dios los toleró y los toleró. Así que cuando Dios determinó que ya era suficiente, Dios también dice: un hasta aquí, al igual que al rico. Edificaré estos graneros más grandes, luego los destruiré y los haré más grandotes para echar más trigo. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de a quién se le quedará? Así es todo aquel que hace tesoros para sí y no busca de Dios. Y aunque sea pobre o de mediana clase, usted se afana y se afana como Marta. Y es pobre, sí, pero bien afanado. Si usted no está buscando de Dios, sacando un tiempo, ya está afanado. Ya no lo está buscando. Así que entonces ellos, Dios decidió a enviar los 70 años. Multiplique usted 7 por 7, 70 por 7, 490. ¿Y Dios qué hizo? Van a estar 70 años, no por sí. Yo voy a poner en cautiverio. Dios les había dicho que quería un sábado. Denme cada séptimo día, el día 7, dénmelo a mí. Vayan y búsquenme. Antes no había iglesia, iban a las carpas en el desierto, adoraban, alabado Dios. Y ellos no querían los 7 días trabajar, y ellos no se lo dieron, así que Dios se cobró a la manera de Dios. Yo no sé cuántos saben que si uno, cuando no se hace lo que Dios quiere que se haga, no necesariamente quiere decir que no se hará. Ay, 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 yo tiemblo ante esto. Dios tiene su palabra y sus mandamientos, y Él dice y se hará, y aún los gobernantes y todo, porque Dios es soberano. Y se va a hacer, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y se va a hacer conforme su palabra, y si no, Dios va a meter su manota poderosa y va a sacudir al mundo, las naciones. Y dice que va a hacer expectación en cosas que aún los hombres temblarán, que harán las mujeres. Y entonces van a caer de rodillas. Fíjese, aún los animales hacen eso, tiemblan, y cuando hay algo, un tornado, ellos andan inquietos, si son pajaritos o son animales, vacas o burritos, y andan y caen hasta de rodillas postrados porque algo se... Esos son los animales, alabado Dios. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que si usted no obedece ahora a Dios voluntariamente y así sanito en la edad que tiene, 15, 18, 21, 50, 60, 80... usted va a tener que obedecer tarde o temprano, y sus pecados van a tener que ser pagados como quiera, en un lugar o en otro, sea en el cielo o en el infierno. Los míos en el cielo, porque Jesús los pagó en la cruz del Calvario, y yo ya están pagados mis pecados. Pero el que no se arrepienta, que no reconozca, que no quiera servir a Dios ahora, agárrese, como quiera se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Es mejor hacer lo que Dios dice que hagamos cuando lo dice que se haga. Si lo hacemos, Dios no va a tener que cobrarlo en este sentido. Jesucristo fue crucificado y por decir así, fue quemado ya, su cuerpo fue quemado. Para que nosotros no seamos crucificados y no seamos quemados en las llamas del infierno. Hace mucho que no pongo esta ilustración, pero imagínense, tenemos gente que nos escucha y gente nueva aquí. Cuando en un bosque, ahorita hay mucho incendio, estamos en el estado de Colorado, a nuestros amigos, mucho incendio por todos lados, creo que en Nuevo México, no sé si en California haya, y en su país. Pero los bomberos toman medidas extremas de alta seguridad. De hecho, el que no tiene mucha experiencia se ahoga y se desmaya y muere. No tiene experiencia en eso, en la práctica. Pero los que tienen mucha experiencia dicen que ellos, cuando están los incendios que andan muy lejos, se preparan y talan, limpian la tierra lo más que pueden y echan la hojarasca seca y aún árboles verdes y lo echan. Y si hay un río por ahí, pues ahí se ponen ellos. Pero echan, hacen montones y queman adelante porque la lumbre es grande, es grande el bosque, las montañas y los viene cercando. Entonces ellos queman ese lugar y apartan todo, quitan todas las cenizas y cuando viene el fuego abrasador no los quema porque ese lugar donde están a la redonda, pueden ser 50 metros, 100 metros a la redonda, ya está quemado y no son quemados, son librados. Jesucristo ya fue quemado, ya fue crucificado por nuestros pecados y nosotros ya no podemos ser quemados, amén. Con eso le di a entender mucho, muchas palabras. Así que vemos entonces que por 70 años estuvieron en el cautiverio porque se negaron a hacer lo que Dios les había pedido hacer. Y Dios se cobró su sábado, su día séptimo, día de reposo. Por todos esos años la tierra de Israel quedó en reposo, cobrando todos los sábados, es decir, los días de reposo que ellos no habían cumplido. Dice, no quieren dejar descansar ni la tierra, los voy a mandar presos, prisioneros, con grillos, hasta Babilonia, para que mi tierra descanse, porque mía es la tierra y su plenitud y todo lo que habita. Él es el dueño del oro y de la plata, no más que los gobernantes y el tesoro mundial piensan que ellos tienen el oro y están almacenando oro. ¿Para quién? Para el anticristo. Hacer tesoros en los cielos donde no se enmojecen ni el orín los corroe. Y donde esté vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Eso dijo Jesús. Así que la tierra quedó en reposo, cobrando todo ese tiempo. Y por supuesto que ellos no solo fueron culpables de no guardar el día de reposo, no solamente eso, empalmaron otros pecaditos. También fueron culpables de la idolatría. Empezaron a adorar a ídolos debajo de árboles y por allá ha alabado Dios, y pecados grotescos. Ya ve que las naciones ofrecían a sus niños pequeñitos a un dios Moloc que calentaban así de bronce, de acero, pero era bronce, y ofrecían. ¿Qué están haciendo las naciones hoy? Matando a los niños en abortos, y la hacen y la hacen y piensan que todo está bien, y mira la ciencia y mira, ha alabado Dios, que se agarren tan en desobediencia a Dios y Dios los va a juzgar. Dios finalmente se hartó, por decir así, de todo eso. Así que Dios utilizó a los babilonios, la nación más perversa del mundo entonces. Yo no sé cuál sea la nación más perversa. A veces nos burlamos nosotros, decimos, no, que los árabes, los musulmanes por allá, y que porque están en el oriente. Y nuestros países latinos, qué tristeza, ocupan los primeros lugares en asesinatos cada día. Aún mi país está en el primer o segundo lugar. No necesitamos ir tan lejos. Qué terrible juicios que vienen. Así que Dios utilizó esa nación para aplicar su castigo. La Biblia dice que esto fue algo ordenado y aplicado por Dios. Es bien interesante y hasta irónico lo que le voy a decir. No sé si lo acepte usted o lo asimile. Que Dios mismo utilice el mal contra el mal para realizar el bien. Dios utilizó a los babilonios para castigar a su pueblo, los israelitas, a fin de que ellos hicieran lo que Él dice, lo bueno. Yo no sé cuántos son cristianos y que andan en desobediencia y trabajando allá. Son cristianos, yo te voy a amar y yo te voy a dar para tu obra, voy a ir a la iglesia. No, tienen el primer carro, el primer cheque, el primer aumento y se van a la playa y se van por allá. Y luego tienen un patrón que los oprime, un capataz, un foreman y les da. Y dice, pero yo soy cristiano, pues sí, un cristiano desobediente. Y Dios lo disciplina, Dios usando, por voy a decir la palabra así, a los mundanos para disciplinar a los cristianos. De un mal con otro mal para sacar algo bueno de usted, para que usted no se pierda. Y usted no entiende. De eso un montón de cristianismo, alabado Dios. Así que después de la gran defección o defección, decíamos que es cuando ellos lo sacaron a fuerza, vemos la gran deportación, igualmente, que ellos fueron transportados a Babilonia. Cuando Nabucodonosor entonces atacó Jerusalén, no solamente se los llevó a ellos como rehenes, a Daniel y a sus compañeros y aparte de la nación, el tema que pusimos, incluyendo a Daniel en sus nombres entonces que les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, sino que entró al templo. Fíjese lo que hizo este rey pagano al templo de Israel que había construido Salomón, y saqueó y se llevó todos los artículos de adoración y los puso en carros de entonces errados, tirados por caballos, y se los llevó a Babilonia. Los puso en su templo que había él construido para su Dios, con D chica, para su ídolo llamado Marduk. Miren lo que hace el diablo. Saquea lo de Dios. Se llevó las copas, los vasos, y estamos hablando de vasos y copas de oro. Cuando alguien se roba una catedral o algo, se roba lo valioso. No se va a robar cualquier cosa de plástico, por eso lo están cambiando ahora de porcelana, de barro o algo, para que no los ladrones no se interesen en ellos, no se metan. Y quiero decirle que estos utensilios están todavía por satélite, los van a localizar y van a ser utilizados otra vez en Israel. Eso es profecía, palabra de Dios. Así que las copas y los vasos, todos los hermosos utensilios que Salomón había puesto en el templo para uso en la adoración al Dios Todopoderoso. ¿Y qué hizo el saqueador, el que vino a robar, a matar y a destruir? Todos esos utensilios se los llevó y los puso en el templo de su ídolo, porque en ese tiempo, cuando se experimentaba una derrota, mire qué triste, se creía también que el Dios de esa nación pagana vencía al Dios de Israel. El Señor lo reprenda. ¿Se imagina un Dios, un ídolo, venciendo al Dios de los cielos? ¿Cuándo? Y ellos así pensaban. Y fue una victoria de corta duración, como sabemos lo que sucedió. Así que ahora Nabucodonosor tenía en su templo de su ídolo Marduk, ahí, los artículos del templo del Dios de los cielos, Dios de Israel. Y tenía algunos de los jóvenes escogidos de Israel en Babilonia, y está a punto de ponerlos bajo un entrenamiento muy riguroso a fin de que ellos pudieran ser sus representantes. Si usted no se presta a ser representante de Dios, tenga cuidado a quién va a representar. Pero mire, él los llevó a su reino, y junto con muchos otros muchachos judíos y muchachas y todo, a fin de ser parte del programa, entonces este rey Nabucodonosor había que reunió las condiciones para su selección. El verso 3, donde dejamos, dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, ciencia, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñara las letras de la lengua de los caldeos. Vamos a hablar de esos versículos. Alabado Dios. El malo se lleva lo mejor que escoge, los jóvenes de edad. Así que él lo que hizo es seleccionó a los jóvenes, los llevó a Babilonia y los inspeccionaron con el propósito a que fueran siervos de Nabucodonosor en su palacio. Y aquí él, mire, las pruebas que seguirían, les hizo exámenes rigurosos y todo, y lo primero que nada, les hizo una prueba física, según el versículo parte del 4. Muchachos, mantenga ese versículo ahí unos momentos. Muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer. Vamos a pararnos un poquito ahí. La prueba física, casi nada quería él. Mire, tenían que ser de buen parecer. Y en este pasaje, es uno de los pasajes muy escasos de la Escritura donde la presencia física importa, pero aquí es donde importa. ¿Recuerda usted, por ejemplo, Esther, una mujer, una muy guapa, una princesa judía, que aquel rey la escogió por ser tan hermosa, ganó el concurso? Y recuerda usted a José, que fue llevado a Egipto de buen parecer, y por ahí una mujer casada lo codició y tuvo que correr. Le corrió a la mujer casada. Bueno, estos jóvenes debían ser lo mejor de lo mejor, lo más selecto de los hombres de Judá. Y Daniel y sus tres compañeros más eran parte de eso. Así que la palabra que se traduce aquí como muchachos en el original se refiere a alguien como de unos, a jóvenes, como de unos 14 a 17 años. Si hacemos el ajuste aquí, que se ajusten, a esa edad se ajusta uno a un lugar nuevo, y es edad suficiente como para aprender lo que se les enseña allí en aquel lugar. Así que ellos llevaron a estos jóvenes a Babilonia y luego tenían que pasar una prueba intelectual, además de ser de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento. Vamos a pararnos ahí otra vez en el segundo punto. ¿Por qué? Mire, los que iban a ser parte del rey a servir deberían de poseer una inteligencia muy elevada. Además de guapos, guapetones, tenían que tener, eran muy inteligentes, tenían que ser entendidos, capaces para aprender y aprender rápido. Amén. No ser como nosotros en la primaria, ¿no? Pero bueno, una prueba social además se añade aquí a la lista. Dice que también deberían ser idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esa lengua está difícil. Batallamos bastante con el inglés, ¿no? Y los americanos con nosotros, pero el caldeo, mire, idóneos estar ahí. Así que ellos fueron entrenados, jóvenes, tenían presencia y gracia social y una personalidad muy atractiva, porque tenía que funcionar en medio de un ambiente real ante el público y en el palacio del rey. Así que Daniel tuvo una prueba física, intelectual y luego una prueba social, tres clases de exámenes. Bueno, luego junto con las condiciones para su selección hubo un programa de estudios que dice el rey. Vamos a terminar con ese versículo. Les enseñó las letras y la lengua de los caldeos y vemos que esa lengua era muy difícil. Nabucodonosor tenía un programa de preparación de 3 años muy intensivo y diseñó para estos jóvenes que llegarían a su reino. Así que él incluyó la versión del extremadamente idioma el caldeo, incluía la traducción de la literatura o la traducción. Es algo que se estudia, pues los eruditos, los teólogos, sacerdotes, pastores, por ejemplo, algunas de las ramas que estudiamos, literatura, ciencia, astronomía, astrología, eso no va conmigo, arquitectura y religión. Ellos estudian filosofía, letras, religión y tradición y muchas otras cosas, generalmente los sacerdotes católicos. Bueno, ahora, así que estos jóvenes judíos tuvieron que asistir a este curso por 3 años a fin de poder calificar para servir al rey, los más guapos, los más inteligentes, los más rápidos para aprender y amoldarse a la cultura y todo. Y luego se nos dice que juntamente con la educación, Nabucodonosor proveyó también, tuvo el deseo siniestro, fíjese bien, como de algo así como de exhibirles, pero influir en ellos, ahí se encuentra la palabra, y en estos jóvenes, que no solo llegaran a ser babilonios por fuera, es decir, iban a ser unos diplomáticos, no solamente por fuera, sino también por dentro, es decir, él hizo una campaña, o sea, para influirlos, poseerlos, algo así, y exhibirlos, y eso nos dice el versículo 5 y adelante, al 7, dice, algo siniestro lo que hizo este hombre. Le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que debía de beber, y que los criase por 3 años para el fin que ellos presentarlos delante del rey. Es un entrenamiento, pero los manipuló y los puso a comer su comida, que dependieran de su mesa, de su provisión y de su vino, es decir, vino para emborracharse, todo eso. Vamos a ver con detalle también eso. Pero una de las cosas siguientes que hizo él, lo voy a decir las palabras, digo siniestro porque los mandó castrar. Eunuco, la palabra quiere decir eso, aunque el libro de Daniel específicamente no habla directamente de eso, pero los escritos de Isaías, los otros profetas y Jeremías nos habla que vendrían. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 39:7, Él había hecho una profecía acerca de lo que este rey pagano iba a hacer. De tus hijos que hubieran salido de ti y que engendraste tomarán y serán eunucos. Ahí está la palabra eunuco, es castrado, en el palacio del rey de Babilonia. Es lo que este rey hizo. Así que vemos que Daniel y luego Ananías, sus nombres originales en hebreo, Misael y Ananías, fueron hechos eunucos al rey, porque el rey no quería que tuvieran ningún otro deseo excepto servirle a él, solamente a él. Nada de casarse, de andar de novios, de enamorados, enamorando a las mujeres, deseos para allá, nada, nada. Eran siervos diplomáticos, bien instruidos, enseñados solamente para el rey. Babilonios por fuera y por dentro quería hacerlo, aunque no se le hizo. Y luego vemos también que los obligó, el verso 5, alabado Dios que leímos, les dio porción, alabado Dios, y ordenó a uno de los siervos, Belsasar, lo que él hizo es que los que tomaran vino y todo eso, y luego utilizó una palabra, los asimiló. Esta palabra es los incorporó, es decir, los incorporó a otra cultura, a otro lugar, y les puso sus propios nombres. Quería ser los babilonios. Yo no sé cuántos les han puesto nombres o sobrenombres. Por ejemplo, la Biblia es bien específica, como dice, a Daniel le puso Belsasar, él, y que significa, Dios es mi, Daniel, Dios es mi justicia, pero él le puso, que significa Bel, protege su vida. Bel es un dios pagano de Babilonia, y le cambió el nombre. A Ananías, su compañero, que significa Dios es clemente, le puso Sadrach, que significa el mandato de Acuc, es un dios pagano, según el dios babilonio, dios de la luna. Ahí todavía en el oriente que usan mucho esos símbolos de la luna y las estrellitas y todo eso. Y a Misael, en hebreo significa quién es lo que Dios es. Le puso Mesac, que significa quién es lo que Acu es. O sea, nombres de ídolos. Y Azarías, el último, que significa Yahvé es otro nombre para Dios o para Jehová. Le puso Yahvé es mi ayudador, le puso Abednego, que significa siervo de Nego, en honor a la segunda deidad más importante de Babilonia, Nebo. Les cambió todos los nombres. El diablo nos quiere cambiar de nombres. Allá nos decía injustos, avaro, mentiroso, o sea, toda esa lista nos decía borracho, adúltero nos tenía. Y cuando vinimos al cristianismo, dice, tú ahora eres cristiano, eres hijo de Dios, eres fiel, eres verdadero, eres justo, eres humilde, eres manso. Mire, Dios nos cambia los nombres. Amén. ¿Cómo se llama usted? Cristiano fiel. Amén. Que ama a Dios. Gloria a Jesús. Así es como ven. Voy despacio, hermano, porque voy a hacer esto en dos partes, porque está muy interesante. Amén. Estamos hablando de la cultura, de todo, como de la, iba a decir exportación, de la deportación y todo ello. Alabado Dios. Así que este Nabucodonosor, mire, quería que estos tres jóvenes, amigos de Daniel y Daniel, ellos se olvidaran de Jerusalén, se olvidaran de su Dios. Qué triste cuando los muchachos y muchachas se casan con alguien de yugo desigual, se trasladan a otro lugar geográfico y se olvidan de su Dios, ni a la iglesia van. Y lo que a mí me entristece de mi generación actual y de mis ancestores, antes, dicen que estaban en una religión, sea la que sea, pero no practican esa religión. No van. Ellos dicen, yo tengo esta religión, mi religión es esta. Y no es cierto. No van a una iglesia los domingos, no van regularmente, van en Navidad, van cuando les nace un niño, cuando entierran a una persona, cuando hay una boda, una quinceañera, o así, en Año Nuevo, no más. Bueno, eso hacen nuestros viejitos, nuestros papás. Pero ¿qué de los hijos y los hermanos de ustedes? ¿Y qué de los nietos? ¿Y qué de los bisnietos? Ahora, usted tiene su religión, pero ha dejado mucho atrás, empezando con su religión. ¿Qué será Dios? Dios les va a llamar a cuentas. Ellos querían que olvidaran Jerusalén, la ciudad de Dios, a Dios mismo, su templo, y todo lo que tenía que ver con su herencia judía y su cultura. Déjeme decirle que los judíos no olvidan ni su idioma. Muchos pierden, hasta nosotros los latinos, ¿no? Perdemos hasta el idioma de los niños que nos nacen aquí, allá. Ellos no, los judíos, estén donde estén, aquí en China, como decimos, no pierden su Dios, su cultura, ni su idioma, su religión. De hecho, la tribu de Judá, una de las tribus, Benjamín, está regresando y están, es algo profético, están regresando a Jerusalén, Israel. Y ellos saben de qué tribu pertenecen, tienen todos sus antecedentes. Nosotros ya no sabemos, ¿no? ¿Quién fue el bisabuelo, tatarabuelo y tatatatara? Ya no, hemos perdido los registros. Ellos no, ellos sí están bien identificados. Pero Daniel y sus amigos, miren, no lo olvidaron. Porque es posible, miren, cambiarle el nombre a un hombre o a una mujer, pero no su naturaleza. Varoncito es varoncito, no se cambia su naturaleza. Mujercita es mujercita, no cambia su naturaleza. Ni los animales hacen eso. Dos hombres no pueden crear, dos mujeres tampoco. Varón sea varón, mujer sea mujer. El que se echa con varón, muera, dice el libro de Levíticos. Bueno, luego hablamos de eso, pero mire, no es su naturaleza. Por 70 años entonces, más tarde, vemos a Daniel ahí en Babilonia todavía, postrado derecho a Jerusalén. Le prohibían a él que adorara a otro dios que no fuera estos dioses paganos, Marduk, todos ellos, alabado Dios. Y él abría las cortinas derecho a Israel y se postraba y adoraba. Y eso fue una de las acusaciones que luego en un futuro veremos. Pero él elevaba sus oraciones y recordaba al Dios de su juventud. Dijimos de la gran defección, luego hablamos de la gran deportación. Ahora hablemos, en esta escena del pasaje, la gran decisión. Aquí es donde vamos a entrar. Voy a ver si puedo sacar este punto. Tengo dos, tres más para la siguiente. Pero esta decisión es bien importante. La decisión, como lo que dijo Josué: yo en mi casa serviremos al Señor. Saber en quién hemos creído. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Bueno, vamos a ver lo que dijo Daniel. Note, por ejemplo, Daniel no esperó hasta que fuera ofrecida la comida, no esperó hasta que le sirvieran el vinito o llegara la tentación ahí. La Biblia dice que mucho antes, Daniel, el verso que escogimos, 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuántos jóvenes y hombres aún casados, muchachos y muchachas, se cambian de lugar geográficamente? Buenos muchachos de una casa humilde y ya nomás cruzan la frontera, se van allá, se olvidan de Dios, de su pueblo, de su padre, de su madre, y agarran unas costumbres, mañas, dicen unos, pero muchos dicen mañas son de los animales. Agarran esto y se olvidan de todo, y muchos anticipan: hoy yo cuando llegue a aquel lugar voy a hacer y deshacer, voy a casar con una rubia de ojos verdes y acá, y voy a comprar aquí y ajo para allá y acá. Y están llamando a la tentación y buscan una playa y buscan el nudismo o desnudismo y anticipan. Daniel no, él propuso desde antes de salir no contaminarse y lo cumplió. Esa es la gran decisión. ¿Por qué? Él no iba a violar su fe comiendo y bebiendo comidas que hubieran sido ofrecidas a un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Toda cosa aparte de Dios es un ídolo. Si usted adora cualquier cosa, sea un ángel, sea una virgen, sea un santo, fuera de Dios, es un ídolo. Porque Dios es el creador supremo de toda la raza humana, soberano. Él nos hizo a todo el montón: ángeles, arcángeles, serufines, vírgenes, alabado Dios, santos, y todo nos hizo para que todo el montón le adoremos a Él, a mi Dios el creador, un solo Dios y un mediador, Cristo Jesús. Lo demás, ídolos. Por eso dice que cuando alguien ofrece comida, Pablo habla de esto, cuando alguien dice: ¿sabes qué hice esta comida a San Juan, a San Julano? Se está ofreciendo a un ídolo, no la comas, dice. Algo así es por lo que él estaba pasando. Entonces, así que muy temprano Daniel, en su entrenamiento, al verse confrontado él con la tentación de hacerse muy cómodo allá para Babilonia, y él con sus convicciones, cuando vino la prueba, Daniel ya había determinado lo que él iba a hacer. Él ya había puesto. ¿Por qué? Y él se negó a contaminarse comiendo esa comida de puerco que los judíos no comen hasta hoy, tomando sangre, todo eso, y vino fermentado, todo eso. Y él fue la decisión más crítica que él hizo en toda su vida. Así que yo le digo a mis amigos y amigas, iglesia, mire, Daniel no hubiera tomado esa decisión, si él no la hubiera tomado, nosotros no estaríamos predicando de él ni de este pasaje explícitamente de la Escritura, porque nadie jamás hubiera ya oído de Daniel que él se guardó, que fue puro y quedó registrado aquí en la palabra de Dios. Él habría desaparecido de los libros, de la historia, de la palabra de Dios, desde ese día para acá. Pero no, él aquí está. Ahora, toda convicción principal que tenemos nosotros es una convicción que debemos tomar mucho más antes de que seamos sometidos a prueba. Estar preparados. El avisado ve el mal y huye, pero anticipa. Si bien así, si me preguntan esto, yo lo voy a dejar así, acá. Señor, yo, guárdame, yo me voy a guardar para ti. Así que estos jóvenes, miren, no temieron ellos la decisión de que el rey les dijo, tenían su moralidad. Y yo les digo, hermanos, a la juventud, qué bueno que están aquí los que me escuchen, no tomen decisiones, por favor, mayormente si son jovencitas, en la parte trasera de su auto. No tomen ahí, porque van a hacer una decisión muy mal que luego se van a tener que arrepentir. No tomen eso errado, no les va a ir bien. Así que tienen que tomar su decisión bien en Dios, tener sus convicciones, tienen que resolver hacer lo bueno. Y la razón, mire, por la que Daniel fue tan fuerte y fue que resolvió hacer lo correcto en su corazón, no contaminarse, determinó que él no violaría su fe, pero lo hizo de una manera muy interesante que me llama la atención aquí. No le echó en cara a Nabucodonosor, no se airó contra ellos, ni contra Aspenaz, el jefe de los mayordomos, ni con el mayordomo, no criticó a Babilonia, ni tampoco escribió ahí documentos que por qué debía o no comer o esos alimentos, nada de eso. Nada, sino note cómo él se condujo. El verso que leímos, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel, mire, hizo su petición al jefe de los eunucos a fin de no contaminarse. Y aparente la negativa de Daniel, me llama la atención esto, que de seguir las instrucciones del régimen que le estaban imponiendo ahí y no llevarlo a cabo ni contradecirle al rey, me llama la atención lo que hizo, sino que él le planteó un asunto, porque él ya había dicho, si me llaman voy a decir esto, voy a actuar así, al jefe de los eunucos o al mayordomo. Le dijo lo siguiente, le dijo, mira, si tú vas a obligarme a comer esta comida de puerquito y vino y todo eso, yo no voy a comerla. Yo estoy decidido en mi corazón no contaminarme, no lo voy a hacer. Pero antes de que tú decidas en cuanto a esto, permíteme darte otra idea. Ahora, los que conocen el libro de Daniel y se adelantan unas dos hojitas al capítulo 3 ahí, 3, especialmente el versículo 10, ven que posteriormente estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre que les cambiaron, iban, el rey los llamó a que adoraran una estatua grandísima, la adoraran a él. Si no la adoraban, los iban a agarrar vivos y los iban a echar a un pozo, a un horno de fuego. Y sabe lo que ellos dijeron, me llama la atención esto antes de seguir, creo que lo vamos a dejar ahí. Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura, que es la provincia de Babilonia. Luego el verso 10, a donde quiero llegar para ahorrar tiempo, el rey los llamó, así que tú, Sadrach, Mesach y Abednego, me dicen ustedes y mis siervos que no quieren adorar la estatua, no saben que cualquiera que no la adore va a ser inmediatamente echado a un horno de fuego. Me gusta la respuesta de esos tres jóvenes valientes, al igual que Daniel. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre no es, vamos, más adelante, a ver. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. esto me gusta. Y si no sepas, y estaban ante un rey, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Volvemos atrás al pasaje. Daniel estaba diciendo igualito al mayordomo: ¿sabes qué? Yo estoy decidido a no comer de la comida del rey, no contaminarme. Yo ya lo he decidido. Vamos a hacer un trato. Mira, mi trato es lo siguiente: ¿por qué no nos sometes a mí y a mis compañeros a una prueba? ¿Por qué no nos permites comer nuestra comida? Era vegetariano Daniel, ¿no? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, 10 días, no comiendo tu comida. Y nos des legumbres a comer y agua por beber, para así luego nuestros rostros, y luego comparar nuestros rostros con la de los demás muchachos que están comiendo de la ración de la comida del rey, están pisteando ahí todo, vino y todo. Y haz después con tus siervos como según tú te plazca. Pruébanos por 10 días. Nosotros, tráenos legumbres y con agua, y aquellos que sigan comiendo carne y vino, pruébanos solamente. Y si nos ves que estamos debiluchos y todo, nos matas, te damos chance de que nos mates. Mire qué valentía de ellos. Así que, entonces vemos, también dijo: mira, lo que tú quieres hacer no es como yo lo hago. Permíteme decirte cuál es mi manera. Permíteme demostrarte que mi manera es la manera de Dios. Y la manera de Dios es que tú nos des 10 días para comer comida, no comer comida y no venir a la comida del rey. Y entonces, al final de los 10 días, examínanos y ve si somos o no mejores de los que están comiendo la comida que ha sido ofrecida a los ídolos. Ahora, lo que sucedió aquí en los versos 15 en adelante es lo siguiente, y dice: al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y vemos lo que sucedió ahora. Lo que pasó aquí es la gran demostración que ellos tuvieron o hicieron, y el resultado de esa experiencia dietética, porque vamos a hablar de comida un poquito antes de cerrar, vemos de Daniel que fue concluyente. Al final de los 10 días, él y sus tres amigos, sus tres compañeros, resultaron totalmente superiores a todos los demás rehenes que habían sido llevados en toda la categoría en que ellos podían medirse. Primero, ellos hicieron un gran impacto, el verso que leímos 15, y cuando Daniel y sus compañeros comprendieron el que al final de la prueba, lo que había sucedido, entonces tenían mejor apariencia física, mejor color de piel, estaban color de rositas, sin maquillaje, mejor aptitud, es decir, conocimiento y todo, de alerta general, y físicamente estaban más fuertes, y su experiencia era superior en toda a los que habían disfrutado de la comida o del menú del rey. Ahora, la pregunta es: ¿cómo entonces podía la apariencia de estos hombres haber mostrado superioridad en todos los aspectos, mucho mejor en un tiempo tan corto, por 10 días? Ahora, yo le voy a dar aquí algo dietético y usted lo va a querer hacer. Mire, conforme a la Biblia. De hecho, si esto funciona en 10 días, usted que me está escuchando o usted que está aquí, bueno, todos vamos a empezar el día de mañana, ¿qué le parece? A comer legumbres y agua. Si esto es que funciona. Pero le voy a dar una receta más. Mire, le vamos a dar legumbres y un poco de agua y nos vamos a dedicar a esa dieta en serio. Pero ¿cómo se explica la pregunta mía aquí? ¿Cómo se explica que en 10 días fueron totalmente mucho mejores que el resto, que el montón que comía carne de todo tipo, el menú del rey, se imagina, y vino ofrecido a los ídolos? Bueno, la dieta no era simplemente, la respuesta está aquí, que la dieta no era solamente legumbres y agua, sino que la dieta eran legumbres, agua y Dios. Amén. Hay un libro que se llama La Dieta del Creador, y es la dieta de Dios. No se ponga usted en ayuno y que sea vegetariano acá y trastorne su cuerpo. Tiene que usarlo con sabiduría, con inteligencia, porque el cuerpo necesita muchos nutrientes. Amén. Ahora, yo quiero decirle, antes de cerrar, que, por ejemplo, alguien que se quiere casar, una muchacha que se quiera casar y que diga, ¿sabe qué? Pastor, quiero decirle que me quiero casar. Ah, oh, sí. No, sí. Mire, ¿quién es tu novio? Es aquel muchacho. ¿Y cómo está tu novio? Mi novio está bien guapo. Oh, sí. Bueno, vamos a ponerle ahí un cero. ¿Y qué más tiene tu novio? Oh, mi novio es de buena familia y tiene dinero. Fíjese que él va a poner toda la boda y tiene ya el carrazo y a dónde nos vamos a ir. ¿Qué me dice, pastor? Un cero. ¿Y qué más tiene tu novio? No, pues sabe de que él también es estudiado y él piensa capacitarse, quiere seguir sus estudios y tenemos planes para nosotros y hemos programado para tener tantos bebés y todo y cuidarnos. ¿Qué me dice, pastor? Un cero. Dice, bueno, pero pastor, ¿y qué más dice tu novio? Bueno, ¿y tu novio qué? Bueno, mi novio me dice que va a una iglesia también y que él ama a Dios y tiene temor de Dios y todo. Bueno, entonces el pastor le pone un uno al final, como a la izquierda de los ceros. Ya sacó un 100, un 1000 ahí. Eso, el temor de Dios. Todas las cosas sin Dios no man, son sin sabor, no tienen chiste. Son desabridas. Pero con Dios, amén, esa dieta funcionó porque pusieron legumbres, agua y Dios. La dieta del Creador no era simplemente legumbres, sino Dios. Así que Dios estaba en el asunto. Él les permitió destacarse más en fortaleza física que los demás. Dios estaba haciendo que esta demostración fuera lo que fue. No solo tuvieron, mire, un mayor impacto, sino que tuvieron mayor inteligencia que todos los demás. Resultaron 10 veces mayor que todos los demás. Eran unos científicos andando. 10 veces, un día mejor cada día que cada uno de ellos. Fueron un mejor por cada día. Así que, mejor desde el principio. Estos cuatro jóvenes tuvieron una afinidad especial para el aprendizaje. Así que, vamos a dejarle aquí, alabado Dios por hoy. Pero recordemos que Dios, como usó a este joven Daniel, especialmente él sobresalió más porque Dios lo usó en sueños, visiones y profecía. Fue entre estos tres, él todavía sobresalió más, un excelente hombre. Entonces la obediencia piadosa que él tenía y el compromiso absoluto que tenía para honrar a Dios, Dios lo respaldó a él y lo usó a él porque él propuso en su corazón no contaminarse y él lo iba a usar no solamente para el pueblo judío, sino para el pueblo gentil por todas las edades hacia lo futuro, hacia la profecía. Este es mi Dios. ¿Cuántos tienen el Dios de Daniel? Amén.